Las organizaciones de exiliados venezolanos en Estados Unidos y específicamente en el área de la ciudad de Miami, AMAVEX, BEPEX, Find in Venezuela, Venezolanos Demócratas en los Estados Unidos y Se Habla Venezolano, han organizado una coalición para impulsar la campaña nacional del proyecto de ley de ajuste de estatus migratorio para los venezolanos. Y con motivo de dar a conocer sus puntos de vista y estrategias, convocaron a una rueda de prensa en la que informan sobre los avances y actividades realizadas con vistas a lograr ese objetivo. Hacemos contacto con uno de los organizadores, José Antonio Colina, de BEPEX Miami.
Bueno, el motivo de la convocatoria es que la congresista Ileana Roslettinen va a anunciar las acciones que están desarrollando para que le sean canceladas las visas y congelados los bienes a funcionarios o a más funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en este caso los que han participado en la decisión aberrante pues de condenar a Leopoldo López a casi 14 años de prisión. La congresista ha solicitado, junto con otros 10 congresistas, muchos de ellos republicanos y demócratas, al Departamento de Estado y a la Secretaría del Tesoro, pues se le congelen los bienes y se le cancelen las visas a la juez Susana Barreiro, a la fiscal Narda Sanabria, al director de despacho de contrainteligencia militar, general Wilmer Aquino, y a un funcionario de la policía técnica, que no recuerdo el nombre en este momento. Básicamente con eso lo que están mandando es un mensaje claro y específico de que no van a permitir que sigan utilizando las leyes en Venezuela para enjuiciar y para encarcelar a personas completamente inocentes. Y pienso que esta acción tiene que ser emulada y seguida por otros países de América Latina que respeten la democracia, que respeten los derechos humanos, que respeten la libertad, de forma tal que Venezuela, que se ha convertido en un régimen al margen del fuero internacional, un estado forajido que atenta contra sus ciudadanos, se sienta aislada pues del fuero internacional y sienta la presión de los países democráticos de la región.
Ustedes también, como organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, han rechazado declaraciones de los políticos españoles Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias en contra de Leopoldo López.
Sí, nosotros hemos manifestado pues nuestro absoluto rechazo a las patéticas y absurdas declaraciones, primero de Juan Carlos Monedero y después de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue líder de un partido Podemos que ha sido financiado por el régimen chavista, ahora madurista, en el cual pues comparan a Leopoldo López con un terrorista de la ETA, y que Pablo Iglesias lo califica de extremista. Nosotros pues hemos manifestado que rechazamos esas declaraciones, que nos parecen irresponsables que estén comparando a un líder como Leopoldo López, que está preso justamente por defender la libertad y la democracia, con cuando realmente no califican y no cuestionan a un régimen como el de Nicolás Maduro, que de manera comprobada, de forma pública, notoria y comunicacional, han dado abrigo, han dado refugio a la ETA, como Juan Ignacio de Chaos, que se encuentra en Venezuela y que básicamente pues tiene toda la protección del régimen sin ningún tipo de imposición o sin ningún tipo de mecanismo para ponerlo a orden de la justicia. Entonces consideramos absurdo que mientras estos líderes o voceros de un sector de España tergiversan, malponen y califican negativamente a un líder como Leopoldo López, que se queden callados ante los verdaderos hechos, que es que el régimen de Venezuela protege a ETA y ha prestado su territorio para que ellos puedan entrenar y puedan operar de manera oculta con la protección del régimen de Venezuela.
El proyecto de ley de ajuste de estatus migratorio venezolano que está aquí vigente en Estados Unidos, o están impulsando en Estados Unidos, ¿qué significaría?
Bueno, significaría que ante el aumento de la violencia política en Venezuela, la violación de los derechos humanos y la inestabilidad política que ha sumergido a Venezuela en una profunda anarquía, los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos y que han llegado acá desde años atrás y por alguna razón no han podido legalizar su situación o se encuentran indocumentados, podrían adquirir un estatus migratorio que le permita vivir legalmente dentro de la geografía nacional de los Estados Unidos. Cabe destacar que deportar en estos momentos a ciudadanos venezolanos hacia ese país o hacia nuestro país de origen constituiría un riesgo y un peligro en virtud de que no hay respeto a los derechos humanos, no existe el imperio de la ley, y con la satanización que ha realizado Nicolás Maduro de los venezolanos que vivimos en el extranjero, sobre todo los que vivimos en los Estados Unidos, corren un claro y cierto peligro de ser víctimas de torturas y tratos degradantes. Ante esta situación, estamos apoyando y estamos impulsando y estamos realmente dándole un giro y un impulso importante al anteproyecto de ley que tiene el congresista Carlos Curbelo, que buscaría darle documentos y llevar a la residencia permanente a cientos de miles de venezolanos que se encuentran indocumentados en los Estados Unidos. Y es por eso que hemos iniciado desde hace 3 meses una campaña que se llama De Costa a Costa. Hemos estado recorriendo todas las jurisdicciones y todos los estados donde hay venezolanos para buscar los apoyos de los congresistas que de una forma u otra den el voto favorable cuando este proyecto de ley sea presentado ante el Congreso de los Estados Unidos.
¿Se va a concentrar el sábado en la avenida Francisco de Miranda y en 18 estados? Están queriendo demostrar que hay unidad. ¿Cuán importante es la unidad?
Bueno, en este momento la unidad es sumamente básica y vital para poder enfrentar un régimen que a todas luces ha perdido la cabeza y sigue aumentando la violación a los derechos humanos y sigue aumentando la persecución en contra de los liderazgos políticos decentes del país. En Venezuela, Leopoldo López ha convocado a una marcha pacífica el próximo sábado 19 de septiembre, la cual se va a replicar, como tú mismo dijiste, en 18 estados de Venezuela, pero también se va a replicar en diferentes ciudades del mundo, y Miami no podía quedarse atrás. Nosotros estamos convocando a todos los venezolanos y a la comunidad latinoamericana para que el día sábado 19 de septiembre nos acompañen a las 2 de la tarde en el Bayfront Park. Vamos a realizar una marcha desde el Bayfront Park hasta la Torre de la Libertad y de esta manera pues sumarnos a esta iniciativa que busca demostrar la fuerza y el músculo que tiene la oposición democrática, que quiere un cambio en el país y que busca desesperadamente que Venezuela transite hacia la libertad y hacia la democracia.
Mientras en Venezuela la oposición organiza manifestaciones pacíficas siempre de reclamos políticos. De ello hablamos con el diputado por la Mesa de Unidad Democrática, William Dávila.
¿Cuándo va a ser la manifestación?
El sábado, en sesión donde se inicia la campaña que hemos denominado Venezuela quiere cambio, de manera tal que en todo el país vamos a hacer marchas o concentración en donde hablarán pues los diferentes sectores sociales, los que van como candidatos a la Asamblea Nacional, y pensamos que esto realmente va a ser indetenible de ahora en adelante cualquier acción que se haga en la calle, porque la gente realmente quiere cambio, y ese es el vamos a decirte el motivo de toda esta manifestación de solidaridad con Leopoldo López, quien convocó esta marcha, y la Mesa de la Unidad acogió ese llamado, porque en estos tiempos es necesario pues consolidar la unidad, fortificarla. No hay lugar, o como dicen los abogados, no hay lugar a acciones divisionistas, a actitudes paralelas a lo que debe ser un esfuerzo concentrado de todos los sectores para salir pues de este régimen que cada día nos está aislando. Uno ve la prensa, ya todas las fronteras están cerradas, por una parte, por la otra parte no se consiguen pasajes para salir al exterior, la comida está cara, cuando no es escasa, está cara lo poco que se encuentra. De paso, pues ya estamos en un plan con Colombia, en donde decimos que el gobierno venezolano no viola, según ellos, el espacio aéreo, y ya por tercera vez el gobierno colombiano denuncia que ha habido una violación de su espacio aéreo. Entonces, realmente hay una situación muy difícil de tanta tensión que en un momento dado de repente puede explotar cualquier situación, pues, porque eso es lo que está buscando el régimen. El régimen quiere buscar un motivo que le justifique una suspensión de elecciones o simplemente irla suspendiendo gradualmente de acuerdo a los estados de excepción que todos los días está anunciando. Ya hoy día tenemos más municipios del estado Apure, del estado Zulia, del estado Táchira, metido dentro del decreto de excepción, y el peligro que se corre es que esos estados, pues entonces, o esos municipios, no vayan a las elecciones parlamentarias. El gobierno sabe que va a perder las elecciones parlamentarias. No hay forma ni manera, a 60 días de esas elecciones, que pueda superar más de 20 puntos de diferencia a favor de la oposición, que está sucediéndose hoy día en el país. Hay encuestadores pagados por el gobierno que dicen que la gente en la frontera está contenta por el cierre de la frontera, pero no es un problema de cierre de frontera, es un problema de que sigue el desabastecimiento, siguen las colas, sigue la inseguridad, es decir, sigue el fracaso agravándose del gobierno, porque el contrabando, la inseguridad, el desabastecimiento, lo que se ha llamado el bachaquerismo, todo eso son los hijos legítimos de esta revolución fracasada, que la tendencia que uno ve por la experiencia, por la literatura que uno ha tenido, por las investigaciones históricas, nosotros estamos a nivel de Corea del Norte, pues. Totalmente aislado, pues la práctica es eso, como lo acabo de decir, las fronteras todas están cerradas, la imposibilidad material de salir al exterior, la imposibilidad de tener movilidad interior, es decir, porque el dinero no alcanza, el poder adquisitivo cada día es menor, y yo creo que realmente el gobierno sabe que esas condiciones están influyendo negativamente para que ellos puedan ganar una mayoría en la Asamblea Nacional.
Los venezolanos y los demócratas en total, aquí en la ciudad de Miami específicamente, están muy molestos porque Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, los dirigentes políticos españoles, han comparado a Leopoldo López con miembros de la ETA y lo han calificado de extremista. ¿Se conocen esas declaraciones ahí en Venezuela?
No la había escuchado, Juana. ¿No? ¿Cuándo salieron?
Estas declaraciones se hicieron saber en el día de ayer. De inmediato reaccionó la comunidad venezolana.
No la había visto, pero entonces es una incoherencia, porque ese día Pablo Iglesias había declarado que a él no le gustaba que pusieran preso a gente que disintiera o que tuviera opiniones políticas. Esa declaración entonces se contradice con lo que me estás diciendo, pues. Entonces lo cierto del caso es que esas tendencias ideológicas rezagadas en el mundo, ¿no? Desgraciadamente también yo me pongo a pensar, las democracias mundial también han sido débiles en dejarle espacio a todos esos grupos fascistoides que se están desarrollando en el mundo. Me preocupa incluso el que ahorita está liderizando el Partido Laborista ya en Inglaterra, ¿no? Son personas que se disfrazan con un discurso de izquierda, porque sigue siendo, de alguna manera, el mensaje de izquierda en el mundo pues siempre tiene atractivo, porque el discurso históricamente de la izquierda fue siempre de la emancipación del pueblo, de los más pobres, etcétera. Pero es que ahorita esa es una máscara que está utilizando estos grupos fascistoides simplemente para incautar, para engañar incautos. Yo rechazo esas declaraciones, porque lo peor que le puede ocurrir a España es que llegue a caer en manos de esos fascistas, ¿no? De ese grupo de individuos que, por cierto, aprovecharon bastante el presupuesto aquí cuando Chávez vivía aquí en Venezuela. Lo cierto del caso es que en Venezuela nosotros estamos dando entonces una lucha que va a ser ejemplo para el mundo entero, porque vamos a rescatar la democracia, vamos a rescatar la república, que es la única ideología en el mundo que ha triunfado, es la democracia, y por eso que tiene tantos enemigos, pues. Y nosotros tenemos que ver el ejemplo cubano. Fidel Castro llegó apoyado, pues, por las democracias de aquella época, por la gente en América Latina que estaba luchando contra las dictaduras en aquella época de la Guerra Fría, en donde, a propósito de la Guerra Fría, los Estados Unidos apoyaban dictaduras militares porque era una manera de detener el avance supuestamente del comunismo y de contener el comunismo. Y entonces muchas de esas dictaduras dieron pie a que entraran después de las dictaduras comunistas, y en este caso de Cuba, de manera tal de que hoy día la situación ha cambiado, ya no tenemos ese peligro comunista, pero sí están esos peligros locales muy focalizados, y la democracia en el mundo tiene que tener en cuenta todo eso, porque sigue siendo la ideología a vencer, el sistema político a derrotar, por parte de todo esa, de todos esos grupos que tienen mentalidad totalitaria, que lo que están buscando es la hegemonía del poder, y quizás muchos de esos grupos financiados por grandes sectores económicos mundiales que solamente están pensando en sus intereses económicos. Por eso es que es importante la solidaridad que ha recibido en este momento Leopoldo López, porque se ha convertido en un emblema mundial de los pocos líderes democráticos del mundo que están presos por disentir de la opinión del gobierno.
El plan de seguridad que cuestiona la Mesa de Unidad Democrática, ¿en qué consiste y por qué lo cuestiona?
Bueno, porque es que el plan de seguridad que está utilizando el gobierno es revivir los escuadrones de la muerte que leímos en la prensa cuando eso ocurrió en Brasil, y que ha ocurrido en muchos países vinculados con el narcotráfico. Eso lo hemos vivido en México, porque se cometen abusos. Juana, yo hace días fui a un velorio en Mérida, el sábado, sí, este fin de semana, habían matado 5 jóvenes o 5 personas la OLP, pero después yo fui a un velorio, al velorio, porque se trataba del hijo de una compañera de partido que vivía en ese barrio, el barrio San José de la Flor en Mérida. Pero lo que yo escuché que me dijo la gente allí eran que los habían matado en su casa. Es decir, ahí no hubo ningún tipo de enfrentamiento, sino que llegaron a las 3, 4 de la mañana, se metieron en las casas de las personas y les dieron tiros de gracia, los mataron con silenciador y después los tiraron a la calle y dijeron que había habido un enfrentamiento con la policía. O sea, en todo caso, agarren a los delincuentes, llévenlos presos, pero si van a aplicar ese estilo de escuadrones de la muerte, eso violenta cualquier tipo de derecho humano, y eso es muy grave, porque esa es la demostración de que estamos en presencia de un Estado fallido, de un Estado derrotado totalmente por la delincuencia, por grupos armados que ellos mismos armaron hace unos cuantos años atrás para amedrentar a la oposición, para perseguirnos a nosotros en las manifestaciones. Entonces, todos esos colectivos armados y mucha gente que se armó en los barrios porque el gobierno permitió, fue demasiado flexible para permitir que armas ilegales circularan por todas partes de los barrios de Caracas y de Venezuela, hoy día se ven en la necesidad de enfrentarlos y de acabarlos por la vía de las OLP, que no es un mecanismo que va a resolver realmente el problema de la seguridad, porque usted puede matar a un delincuente hoy, pero si las condiciones de falta de educación, de deserción escolar, continúan en esa comunidad, tenga usted la seguridad que al cabo de unos meses vuelve a surgir un nuevo delincuente. Y ahí es donde el gobierno no se ha dado cuenta del fracaso de su política económica, del fracaso de su política educativa, que está permitiendo que todos esos muchachos que están saliendo a la calle, que los están matando con la OLP, esos nuevos delincuentes que están surgiendo, son hijos de esta revolución, porque son muchachos de 18 y 19 años, criados en esta revolución. Esa gente no ha conocido otro gobierno que el gobierno de Chávez. Entonces, eso es la mejor demostración como la crisis de valores de esta sociedad que tenemos ahorita en nuestro país está produciendo ese tipo de personas. Eso es culpa del gobierno, porque es el gobierno que tiene ya casi 20 años en el poder y ha fracasado en todas las políticas y en todos los planes de seguridad que ha diseñado.
Y acabamos de recibir un comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, donde expresan su rotundo rechazo a las declaraciones de Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, en las que comparan a Leopoldo López, el preso político venezolano y exgobernador, con miembros de la organización ETA en España, y lo califican de extremista. Esto lo planteamos al diputado español de origen cubano, Teófilo de Luis.
Sí, ha habido una reacción muy fuerte del mundo de la democracia española en contra de semejante comparación. porque realmente lo que la democracia española en su conjunto, y te digo la democracia porque la mayor parte de los partidos políticos estamos muy sorprendidos, es el nivel de secuestro de las instituciones democráticas de Venezuela por el régimen del presidente venezolano, por el señor Maduro, porque esas son unas instituciones, una división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que están secuestradas por el Poder Ejecutivo. Nada más, esa es la situación real, y por lo tanto las garantías jurídicas en Venezuela está clara que no están perfectamente garantizadas, los derechos humanos están, por tanto, comprometidos, y lo único que yo creo es que hay que animar a la oposición venezolana para que continúe trabajando y en una próxima convocatoria electoral le demuestre al pueblo que no es el mejor camino para conseguir su
proceso. Y en España, ¿cómo está la situación política?
Las elecciones catalanas en el día 27, parece que hay una respuesta de la sociedad catalana que no acompaña al presidente Mas en su deriva secesionista. La participación es muy importante, que la mayor parte del pueblo catalán concurra. Hasta el momento Mas no tiene la mayoría de los votos para desarrollar su proyecto tal y como él mismo ha señalado. Luego yo personalmente creo que después del 27, si la responsabilidad se manifiesta, todo este escenario enloquecido que diseñó el presidente Mas habrá sido un mal sueño, ¿no?
En general, la situación en el país desde el punto de vista económico creo que es muy bueno.
La situación es muy buena económicamente. Bien, es cierto que aunque el conflicto con el presidente Mas, que es un conflicto con el presidente Mas, no es un conflicto con Cataluña, ni muchísimo menos, quedar desactivado. Sí es cierto que hay algunos asuntos que resolver, como la financiación en la próxima legislatura, que afecta a todas las comunidades autónomas. España en el futuro lo que necesita es estabilidad para consolidar la recuperación económica y para abordar algunos temas de calado, como es este el modelo de financiación autonómica. Yo espero que el Partido Popular sea capaz de ofrecer esa solvencia para la gestión de los próximos 4 años.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.